La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Sé que muchos esperáis cada semana esta hora del programa con especial interés. Es nuestro tiempo para la Crónica Negra. Hoy vamos a conocer la historia de Jean-Claude Roman, más conocido como el parricida mentiroso. Este hombre mantuvo durante años una gran mentira sobre su vida. Hizo creer a todos que era médico, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, que incluso había descubierto la primera vacuna contra el cáncer.
No soy médico. No trabajo en la OMS. Cuando me voy por la mañana no voy a ninguna parte. Conduzco, me detengo, espero.
Todo era mentira. Y para evitar ser descubierto, acabó matando a toda su familia. Enseguida saludo a José Manuel Frías, que ya le tenemos por aquí. Justo después, iremos con el cine. Tengo interés por saber qué opina nuestro crítico de cabecera, Jerónimo José Martín, de los estrenos de este fin de semana. Y en la última hora del programa vamos a repasar la música de Albert Hammond. Es mucho más que Albert Hammond, porque este músico ha compuesto grandes temas para grandes artistas, así que nos espera un gran cierre hoy en la noche. Esto es lo que nos queda por contarte. Desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si alquilas tu vivienda a turistas o te hospedas en una de ellas, esto te interesa. A partir del 11 de mayo entra en vigor el decreto que regula las viviendas con fines turísticos en Andalucía. ¿Posees una vivienda para este uso? Inscríbela gratuitamente en el Registro de Turismo de Andalucía. ¿Eres usuario? Exige el número de registro. Evita fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal. Asegura tus derechos y haz que tu alojamiento cumpla con Andalucía. Más información en la web de la Consejería de Turismo y Deporte por una oferta turística de calidad. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La amable personalidad de Jean-Claude Roman cambió en la mañana del 9 de febrero de 1993. Hasta entonces, y durante 18 años, había aparentado ser un hombre honesto, trabajador y con prestigio en el campo de la medicina. Un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que había descubierto una vacuna para curar el cáncer. Aquello lo hacía ser un hombre admirado por sus familiares y amigos. Pero aquel 9 de febrero, su mujer descubrió que la vida de Jean-Claude había sido una mentira y que ni siquiera había superado el segundo curso de medicina. Ni lo conocían en la Organización Mundial de la Salud, ni había pisado jamás otros países en los supuestos viajes que realizaba de manera habitual, ni existía vacuna alguna que curara el cáncer. Espantado ante la idea de que sus falsedades vieran la luz, aquel día mató a su esposa. La mató a golpes en la cabeza con un rodillo de amasar pan. Después, acabó con la vida de sus dos hijos pequeños. Lo hizo disparándoles con un rifle del calibre 22. El mismo rifle con el que mató a sus propios padres ese mismo día. Queriendo también acabar con su vida, ingirió un frasco de barbitúricos y prendió fuego a la vivienda con él dentro, pero los bomberos sofocaron las llamas y él sobrevivió sin secuelas tras pasar unos días en coma. Jean-Claude Roman, que inspiró con su vida y sus crímenes diferentes películas y novelas, fue condenado a cadena perpetua en una prisión francesa, en la que aún continúa interno. Sus palabras durante el juicio fueron: perdón a quienes podrán perdonar, perdón también a los que no podrán perdonar nunca. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy vamos a conocer a un personaje con un rasgo diferente a otros asesinos cuyas historias hemos repasado aquí en este tiempo para la Crónica Negra. En la mayor parte de los perfiles que hemos analizado, hemos descubierto grandes diferencias entre el carácter del criminal de cara a la gente que lo rodeaba y el carácter auténtico, el que solamente mostraba ante sus víctimas. Pero en la historia que vamos a presentar a continuación, la mentira es el detonante que desató esos crímenes salvajes, ¿verdad?
Efectivamente, en este caso nuestro protagonista, Jean-Claude Romain, llegó a hacer de la mentira una parte importante de su vida, hasta el punto de que sus familiares y sus amigos llegaron a creer que este hombre era un importante doctor, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que había sido capaz de encontrar una vacuna contra el cáncer. Pero lo sorprendente es que logró mantener esta mentira durante 18 años.
Siguieron estudiando juntos toda la carrera, aunque él nunca más se examinara. Se veían todos los días. ¿Nunca se percató de nada?
No.
¿Se reinscribió indefinidamente en segundo y usted?
No.
¿Y cuando veían las notas nunca pensó en mirar en las listas si figuraba su nombre?
Pues no. Las revisábamos juntos. Era bueno, incluso era mejor que yo. Verán, nunca lo hubiera imaginado. Estábamos en clases diferentes. Todo el mundo le creyó.
¿Qué le dijo que hacía en la OMS?
Profesor de investigación en cardiología.
¿Le contó cómo entró?
Pues que había opositado. Le echó una mano a un antiguo profesor que dirigía el laboratorio.
Usted también es médico. ¿Nunca tuvo curiosidad de ir a verle a la OMS? Estaba a 10 kilómetros.
Se lo pedí una o dos veces. Me dijo que sí y luego se escaqueó.
Fue precisamente al descubrirse el pastel, la mentira, cuando cometió los asesinatos que esta noche te vamos a contar. Pero empecemos por el principio, José Manuel. ¿Qué se sabe de los orígenes de este Jean-Claude Romain?
Jean-Claude nació el 11 de febrero de 1954 en el municipio de Lons-les-Saunier, en Francia, muy cerca de la frontera con Suiza. Al parecer, fue un niño normal. A diferencia de lo que ocurre en otros casos que hemos contado, en su infancia no aparecen procesos traumáticos que después pudieran derivar en conductas criminales. Más bien lo contrario, era un chaval amable, un chaval con interés en estudiar. Tanto fue así que, tras terminar sus estudios primarios y acabar con buenas notas el instituto, decidió matricularse en la Universidad de Medicina, una materia que para él representaba su auténtica vocación. De hecho, el primer curso le resultó bastante fácil, pero a mediados del segundo curso ocurrió algo insólito, algo completamente surrealista que cambió para siempre su futuro. Jean-Claude Romain se queda dormido la mañana en la que debía realizar el examen de fisiología, para el que se había preparado además concienzudamente. Aquello parece que fue un golpe que lo trastocó de tal manera que, en lugar de seguir adelante en el curso como haría cualquier persona y recuperar los puntos perdidos en aquel examen, decidió no regresar jamás a la universidad.
Aquel mismo día me levanté, me vestí para ir al examen de fisiología y de repente fue como si algo en mi interior se cayera, se desplomara. Ya no podía continuar. Dejé que pasara el tiempo. No pude. No me presenté.
Pronto, a partir de ese momento, ¿abandonan los estudios de medicina?
No, al contrario, y esto es lo curioso. A partir de ese momento, estudió con más ganas que nunca, devorando los libros que tenía y repasando cualquier tipo de revista o de publicación médica que cayera en sus manos. A sus conocidos les dijo que seguía estudiando y les hizo creer que incluso se había doctorado. O sea, de cara a todo el mundo, Jean-Claude Romain iba camino de convertirse en un respetable médico. Mientras, eso sí, dejó de hacer deporte, cogió muchos kilos de más e incluso llegó a enamorarse de Florence, una chica que finalmente se convertiría en su mujer.
José, ¿y ninguno de sus amigos, ninguno de sus compañeros se puso en contacto con él?
Que yo sepa, solamente uno de sus mejores amigos, Lucas, que decide visitarlo a su casa para ver qué le ocurría. Pero Jean-Claude Romain parecía tener una imaginación desbordante y se inventó una historia sobre la marcha. Dijo a Lucas que no había vuelto a asistir a la universidad porque le habían diagnosticado un cáncer y el doctor le había recomendado guardar cama durante mucho tiempo, pero a la vez le aseguró que estaba preparándose a distancia para culminar su doctorado en medicina. Y esa misma historia la mantuvo con el resto de sus conocidos y de sus familiares. Incluso se lo contó a Florence, la chica que le gustaba. Y con ella fue un poquito más preciso y le explicó que tenía un linfoma, un tipo de cáncer que provoca largas temporadas de depresión. Al final, me da la impresión que, más bien por lástima, ella se convirtió en su novia.
Oye, ¿y este Jean-Claude seguía
mientras haciéndose pasar por un estudiante.
Sí, de hecho, él acudía a la universidad, pero nunca entraba en las aulas. Él cambiaba de manera ficticia los horarios para que sus compañeros de antes no se dieran cuenta de nada. Cuando hablaba con ellos, les decía que estaba aprobando todas las asignaturas, incluso que había recibido una beca del gobierno francés. Y cuando llegaba a casa, entregaba unas notas espléndidas que él mismo había falsificado. Y como en realidad estudiaba mucho, podía hablar de medicina como si fuera realmente un alumno aventajado. En el año 1986 acabó, también de manera ficticia, la carrera de medicina y terminó su supuesto doctorado, y dijo con orgullo a todos sus allegados que le habían concedido otra beca, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, para ir a trabajar a su sede de Suiza, no muy lejos de donde él vivía.
Hablamos del año 1986. ¿Ya en esa época él se había casado?
Sí, él se había casado 2 años antes, en 1984, e incluso tuvo la deferencia de ayudar a su mujer en sus estudios de enfermería, gracias a los conocimientos reales que tenía en la materia. Bien, de ese matrimonio nacieron 2 hijos, Caroline y Antonie. Como cuando nació el segundo, Jean-Claude ya trabajaba presuntamente para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, llevó a casa un montón de regalos para el recién nacido, provenientes de unos jefes que nunca existieron. Pero parece que el detalle emocionó a Florence, a su esposa, un gesto que además se repetía cada vez que se celebraba en casa algún cumpleaños o alguna fecha señalada.
A ver, pero a ver si yo me entero. Para mantener el engaño de que trabajaba, en este caso, para la Organización Mundial de la Salud en Suiza, él tendría todos los días que levantarse, ir a trabajar, supongo, ¿no?
Claro, de hecho, ficticiamente iba a trabajar todos los días, o al menos salía de casa muy bien arreglado, con su maletín, supuestamente en dirección a la Organización Mundial de la Salud. Además, se había aprendido todas las funciones de esta institución, e incluso la había visitado en varias ocasiones para conocerla como si fuera su casa. Yo creo que por eso nadie podía ponerlo en entredicho en ninguna conversación sobre ese tema. A veces necesitaba viajar como representante de la OMS a otros países del mundo. Su propia esposa lo llevaba al aeropuerto y allí lo despedía deseándole suerte. Y en cuanto ella se daba la vuelta, Jean-Claude se alquilaba una habitación en cualquier motel de mala muerte y pasaba el tiempo, como siempre, paseando por los parques y por las calles. Cuando volvía de su supuesto viaje, le contaba a Florence todos los avances en investigaciones en los que andaba inmerso. De paso, traía objetos de todas las partes del mundo que nunca había visitado, pero que compraba en las tiendas de souvenir del aeropuerto.
Pero me siguen asaltando dudas. Por ejemplo, ¿qué pasaba siendo un médico prestigioso? ¿Qué pasaba si se ponía enfermo algún familiar? ¿Ninguno le decía, Jean-Claude, mírame que tengo, en fin, a ver qué tratamiento? Supongo que sí, ¿no?
Hombre, al principio sí, al principio se lo proponían, pero él se negaba de manera rotunda. Tenía una curiosa excusa. Decía que no podía atender objetivamente a alguien con quien tuviera vínculos afectivos. Es más, Jean-Claude tenía prohibido a sus familiares y amigos que lo molestaran en el trabajo. No les permitía ni visitas ni llamadas telefónicas. De esa manera, Jean-Claude se cubría bien la espalda.
José Manuel, más preguntas, más dudas. Si no trabajaba como médico y se dedicaba a pasear, ¿cómo se ganaba la vida? Es decir, ¿cómo llevaba dinero a casa?
Pues aunque parezca asombroso, Jean-Claude ganaba dinero haciendo inversiones con el dinero de sus familiares y sus amigos. O sea, era un hombre tan respetado por el hecho de ser un médico, presuntamente, de la OMS, que sus amigos y su familia dejaron en sus manos sus ahorros para que él los gestionara. Bien, con todo ese caudal realizó inversiones, hay que decir que muy acertadas, por cierto, y las ganancias las repartía entre los dueños originarios y él mismo, y de ese modo nunca tuvo problemas económicos. Pero el segundo sistema de obtención de dinero ya no fue tan honesto. Vendió a todos la idea de que había descubierto un fármaco, un producto milagro para salvar vidas, pero que necesitaba invertir en experimentos.
O sea, tuvo la repugnante idea, como decíamos al principio, de hablar de una vacuna que curaba el cáncer.
Efectivamente, dijo ser el único científico en el planeta que había dado con la clave para acabar con la enfermedad más mortal que existe. Pero todos le creyeron, todos apostaron grandes sumas de dinero que iban a parar a su bolsillo. Y lo que es peor, Adolfo contactó con enfermos de cáncer y les contó la misma historia, vendiéndoles un producto experimental que era falso a cambio de una buena suma, eso sí, diciéndoles que tenían que mantenerlo en secreto porque era un estudio confidencial de la Organización Mundial de la Salud. Y fueron muchos, por desgracia, los enfermos de cáncer que se aferraron a aquella falsa promesa.
Absolutamente repugnante. Bueno, repugnante esto y todo lo que viene. los ingresos que él obtenía, tanto en las inversiones como con el fármaco Milagro, ¿le servían para vivir con cierta comodidad?
Totalmente, con decirte que tenía una mansión de lujo, un coche BMW que renovaba cada año, que llevaba a sus hijos a colegios privados y que comía pues prácticamente a diario en los restaurantes más caros, yo creo que queda claro que no le faltaba efectivo. Durante los 18 años que mantuvo el engaño, llegó a amasar más de 2,5 millones de francos.
Señora Ford. Sí, señora Ford, ya nos habíamos visto, pero no me había presentado. Soy la señora Chinin. Verá, mi marido trabaja en la OMS. Me han dicho que su marido también trabaja allí. Sí, Jean-Jacques intentó ponerse en contacto con él. Le buscó en el listado de la organización, pero no la encontró.
Llegados a este punto del relato, hay un momento en el que, como decíamos, de pronto se descubre el pastel. ¿En qué momento de la historia de Jean-Claude, de nuestro protagonista del expediente de esta noche, su mujer empieza a sospechar que pasa algo extraño?
Ese declive comenzó a finales de 1991. Florence se empezó a dar cuenta de que el dinero escaseaba. El motivo ya lo conocemos. El origen del dinero no era el que Jean-Claude decía. Y además el falso médico por aquel entonces gastaba grandes cantidades de dinero en mantener a un amante.
Además tenía un amante.
Además tenía un amante. Y claro, por todo ello, por diferentes detalles, su esposa comenzó a sospechar y salieron a la luz algunas de sus mentiras.
¿Por qué no estás en el anuario de la OMS?
¿Qué anuario?
No lo sé, pero hay un anuario donde no estás. Nunca nos llevas a ninguna parte. Hay un árbol de Navidad en la OMS y nunca hemos ido. Nos haces vivir como salvajes. Ocurre algo, ¿no? ¿Por qué no apareces? Y todo el dinero que gastas. Ese coche que cuesta una fortuna.
Es para vosotros.
A mí eso me da igual y la cuenta está cero.
¿Quién te lo ha dicho?
Si te han despedido, dilo.
¿Por qué me iban a despedir?
Jean-Claude, antes de verse completamente destapado de su doble vida, decidió poner en práctica el peor de los planes. ...9 de enero del año 1993... Es en esa fecha cuando el protagonista de nuestra crónica negra mató a sus familiares más allegados. José Manuel, ¿qué ocurrió el 9 de enero del año 1993?
Pues esa tarde Jean-Claude acudió a su casa, su mujer estaba en la cocina haciendo la comida y él aparece por detrás, sin avisar, coge un rodillo de amasar pan y empieza a golpearle en la cabeza. Llega un punto en el que ella cae al suelo, lo mira, se da cuenta de que es su marido el que la está atacando, pero él, sin ningún tipo de piedad, aguantándole la mirada, sigue golpeándole en la cabeza hasta que le fractura el cráneo y le provoca la muerte. Sus dos hijos pequeños fueron menos conscientes de lo que les pasó porque cayeron abatidos por disparos. Él aparece de frente y, teniendo el mismo tipo de piedad, o sea ninguna, que mantuvo con su esposa, les dispara con un rifle del calibre 22 que guardaba allí en casa, y los dos pequeños murieron al instante. Después, con una tremenda sangre fría, fue a casa de sus padres en el distrito de Jura y cenó con ellos como si nada. Era algo así como una especie de despedida fúnebre, porque al terminar de comer se acerca al coche, en el coche tenía guardado el mismo rifle que había usado con sus hijos, entra de nuevo en la casa y dispara a quemarropa contra sus padres, matándolos en aquel momento. Y quien sí se libró de una muerte segura fue su amante, porque aunque Jean-Claude quedó con ella en París e intentó estrangularla, al final se arrepintió, le pidió disculpas y se marchó.
Me has atacado tú, me has hecho daño.
Eres tú la que ha empezado. ¿Por qué iba a querer hacerte daño?
¿Yo?
Sí, tú.
No recuerdas lo que has hecho.
Perdona, creo que no me encuentro bien. A veces no recuerdo las cosas.
Mira cómo estoy.
Cuentan las crónicas que Jean-Claude Romain intentó suicidarse, pero parece que el plan no funcionó.
No funcionó. Después de haber matado a sus padres, a su esposa, a sus hijos, como hemos visto, volvió a casa. Allí se tomó de golpe un frasco de barbitúricos y le pegó fuego a la casa, pero los bomberos llegaron a tiempo gracias a las llamadas de algunos vecinos y lograron sofocar las llamas. Sobre una mesa, una nota de Jean-Claude decía: un pequeño accidente puede causar la injusticia y la insensatez. Lo siento. Bueno, además, los medicamentos no le hicieron el efecto que él pretendía porque no se había tomado la cantidad necesaria como para que lo mataran. Aunque eso sí, estuvo varios días en coma. Cuando recuperó la conciencia, sin sufrir ningún tipo de secuelas, fue acusado de las muertes que ya hemos mencionado.
Has hablado de la muerte de su mujer, de sus dos hijos, de sus padres, pero años antes había muerto, condiciones sospechosas, su suegro. ¿Es cierto que llegaron a acusarlo de la muerte también de su suegro?
Sí, esto es muy curioso porque en aquel momento no se le prestó atención y se creyó que se había caído realmente de manera accidental por unas escaleras. Pero después las autoridades supieron que esa caída se produjo, fíjate qué casualidad, durante una discusión con Jean-Claude, porque su suegro le había pedido que le devolviera el dinero que le había dado para invertir en aquella supuesta vacuna contra el cáncer.
Dentro de 2 años, con el dinero que queda en la cuenta, podré hacer una piscina para los niños.
No podemos ir a buscar el coche.
¿Vas a insistir con eso? ¿Por qué?
No tengo el dinero.
¿Cómo? ¿No tienes el dinero? ¿Por qué? ¿Te lo has jugado?
Si algo destaca en esta crónica negra, es la enorme capacidad que Jean-Claude Roman tenía para mentir. Queremos detenernos precisamente en eso, la capacidad de la mente humana a la hora de mentir, de engañar. Y queremos profundizar desde el punto de vista de la psicología. Victoria Trabazo es psicóloga y miembro del equipo de gabinetedepsicología.com. Victoria, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Igual que existen diferentes grados de mentiras, ¿existen también a nivel psicológico diferentes grados de mentirosos?
Sí, la verdad es que existen tanto diferentes grados de mentirosos como diferentes tipos de mentirosos. Sobre todo lo que diferencia a un mentiroso de otro es la causa, es qué es lo que hay detrás de la mentira, el por qué mienten.
¿Qué suele provocar que una persona cree un mundo ilusorio a su alrededor, un mundo fantástico? Incluso llegando, en fin, al nivel y a los niveles que estamos hablando, ¿cuáles podrían ser las causas?
Bueno, vamos a ver, en este caso en particular, primero hay que decir que no es un caso habitual. Correspondería a lo que solemos llamar un mitómano. Un mitómano es una persona que miente constantemente, que se inventa, magnifica diferentes hechos y lo hace siempre en beneficio propio. Normalmente estos casos, este síndrome que hablamos del mitómano, está asociado a personas a veces con baja autoestima, que no se aceptan tal como son y que con la mentira lo que buscan es crear una realidad mejor, diferente, que a ellos les guste. Son personas además que suelen necesitar la admiración, la aceptación de los demás y que por medio de la mentira lo acaban consiguiendo. En este caso, además, podría haber lo que comúnmente hay en estos casos más patológicos, que es un trastorno de personalidad detrás, que es lo que agrava más toda esta situación.
Doctora, en el caso de Jean-Claude Roman, su tendencia a mentir y el miedo a ser descubierto le llevó a asesinar a su propia familia, a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres, incluso a su suegro. ¿Cómo llega una mente a esos extremos? Permítame que se lo pregunte de forma simplificada. ¿Cómo puede llegar una mente a matar por mantener una mentira?
Bueno, no es habitual que se llegue a esos niveles. Sí que es verdad que, por ejemplo, un mitómano puede llegar, es verdad que al principio es consciente de las mentiras y poco a poco puede acabar creyéndose sus propias mentiras y construirlo en un delirio. Pero no es habitual que llegue a matar. Quizá lo que puede llegar es, en todo caso, a quitarse su vida, pero no matando previamente a alguien. A veces cuando son descubiertos, como su vida se empieza a desmoronar, sí que entran en un cuadro depresivo y prefieren, antes de enfrentarse al conflicto o ante la vergüenza, por ejemplo, de la mentira o el rechazo de los demás, prefieren quitarse la vida.
Permítame la osadía. Psicológicamente hablando, el perfil de Jean-Claude Roman iba más allá del perfil de un simple mentiroso, ¿no?
En este caso, seguramente. Seguramente habría un trastorno de personalidad detrás, bastante patológico, porque afectaba a todas las áreas de su vida. Pero bueno, no lo podemos confirmar, porque lo interesante sería hacerle una evaluación en profundidad y ver realmente qué es lo que motivaba todas las mentiras hasta el punto, ¿no?, que llegó. Y sobre todo, no qué motivaba las mentiras, sino realmente la causa de por qué llegó a cometer, ¿no?, los crímenes que cometió, los asesinatos en ese momento, por esa situación, ¿no? Porque, como decía antes, un mentiroso no suele acabar matando a los demás.
Hablaba usted, sacaba el término, el concepto patológico, por tanto enfermedad. ¿Es rehabilitable un mentiroso de este calibre?
Sí. Hay casos en mentirosos compulsivos y casos que se rehabilitan, por suerte. Lo que pasa es que depende de que la persona quiera rehabilitarse y depende también de qué haya detrás de la mentira, es decir, qué problema hay. Si, por ejemplo, es un problema de temor ante el rechazo, una baja autoestima, entonces habría que trabajar todos esos aspectos. No es un trabajo sencillo, pero se puede hacer.
Usted trabaja a diario con diferentes aspectos de la psicología humana. Oiga, ¿es el ser humano muy dado a mentira, a construir perfiles personales que no se corresponden con la realidad?
Bueno, a ver, hay que decir que la mentira en sí es algo que pertenece a la naturaleza humana. Sin darnos cuenta, nosotros nos estamos mintiendo continuamente. Incluso si nos preguntan, por ejemplo, ¿qué tal el día? A lo mejor no queremos dar explicaciones de que ha sido horrible y decimos, bien, gracias. Eso es una mentira. Pero llegar al punto de construir un perfil diferente en cuanto a personalidad, eso no es tan habitual. Las mentiras son habituales, incluso a veces están bien vistas, como son las mentiras piadosas, pero llegar a un nivel patológico no es nada habitual.
Pensando en los papás que puedan estar escuchando ahora la radio, ¿hay alguna forma de evitar este problema desde la niñez, de poder guiar psicológicamente al niño de algún modo para que sepa que mentir no conduce a nada?
Sí, vamos a ver, los niños muchas veces mienten porque es parte de un juego, pero en muchas ocasiones mienten para ocultar algo, por temor a enfrentarse al conflicto, por falta de habilidades. Entonces es importante explicarles que a corto plazo les puede ayudar, pero que a medio o largo plazo el problema es que perdemos la confianza, que al final no les creemos. Un poco explicarles y contarles el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Que los cuentos nos ayudan mucho para trabajar con los niños. Pero de todas formas lo que hay que tener en cuenta es que si un niño empieza a mentir de forma habitual, es que hay algún problema detrás que le está llevando a la mentira. Lo que tenemos que hacer es ver realmente cuál es el problema y ayudarle de forma específica para buscar otras soluciones.
Victoria Trabazo, doctora, gracias por atenderme, sobre todo gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Retomando la historia de Jean-Claude Romain, el juicio contra él se celebró el 25 de junio de 1996. Durante la vista, explicó el motivo de aquellos asesinatos. José Manuel, ¿cuál fue la explicación de este desequilibrado?
Él dijo básicamente que mató a su familia por miedo a que supieran la verdad sobre su vida. Era una especie de temor a decepcionarlos, a que todos supieran que en realidad no era médico. Jean-Claude dijo que ellos nunca habrían aceptado la verdad y que lo habrían abandonado. Después de realizársele análisis psicológicos y psiquiátricos, los especialistas determinaron que Jean-Claude no estaba loco y que actuó de manera completamente consciente. Bueno, por las 6 muertes, el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Los 22 primeros años los lleva cumpliendo en una cárcel francesa con un aislamiento de seguridad, pero que finaliza dentro de poquito, en 2018. Y a partir de ese momento seguirá con su condena, aunque ya de una forma normal y con posibilidad de libertad condicional.
Durante el juicio, Jean-Claude Romain expresó en un largo párrafo lo que sentía en aquel momento. Es un texto extraño para alguien que asesinó a sus familiares, padres, hijos, mujer, y que resultó extraordinariamente chocante para los jueces. Como también lo va a ser para ti. Escúchalo.
Ahora quisiera hablarte a ti, mi Flo. A ti, mi Caro. A ti, mi Tutú. A mi papá. A mi mamá. Os llevo dentro de mi corazón, y es esta presencia invisible la que me da fuerzas para hablaros. Lo sabéis todo, y si alguien puede perdonarme sois vosotros. Os pido perdón. Perdón por haber destruido vuestras vidas. Perdón por no haber dicho nunca la verdad. Y sin embargo, mi Flo, estoy seguro de que tu inteligencia, tu bondad, tu misericordia hubieran podido perdonarme. Perdón por no haber podido soportar la idea de haceros sufrir. Yo sabía que no podía vivir sin vosotros, pero hoy sigo estando vivo. Y os prometo que trataré de vivir hasta que Dios lo quiera. Salvo si los que sufren por mi causa me piden que muera para atenuar su pena. Sé que me ayudaréis a encontrar el camino de la verdad. de la vida.
Y como siempre, estas atrocidades despiertan una expectativa en los seres humanos, al punto, José, de que se llegó a publicar un libro basado en la vida de Jean-Claude Romain, ¿no?
Efectivamente, creo que te refieres a El adversario, del autor galo Emmanuel Carrère. Este escritor llegó a realizar una investigación bastante rigurosa del caso, entre otras cosas asistiendo físicamente al juicio, e incluso mantuvo una fluida correspondencia con Jean-Claude. Aunque en el libro, este escritor da algunas claves para entender esta macabra historia, por otro lado, deja muchos interrogantes en el aire. Y claro, no es para menos en un caso tan único, tan especial como este. En una parte del libro, Emmanuel dice lo siguiente:
me impactó el vacío total que rodeaba su impostura. No había nada detrás de su doble vida, ni un vicio, ni una perversión sexual. Simplemente deambulaba. Había algo misterioso. Estaba convencido de que no encontraría una clave, pero quería aproximarme a esa especie de ventana al vacío, de agujero negro que está en todos nosotros.
Quiero recordar que la película Time Out del año 2001 es una película, una especie de biopic, película basada en la vida de Romain, ¿no?
Efectivamente, la dirigió Lauren Cantet y la interpretaron Aurélien Recoy y Karim Viard, y obtuvo varios premios, entre ellos al mejor guión. Y un año después, para ir cronológicamente, vio la luz una película española del director Eduard Cortés que se titula La vida de nadie, en la que participan actores y actrices como José Coronado o Adriana Ozores, y que tiene como productor Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Esta cinta no tiene un final tan dramático como la realidad del caso Romain, y el protagonista, esto es curioso, en lugar de ser un supuesto médico, es un supuesto economista, y aquí se cambia la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por el Banco de España. Y de ese mismo año es la película El adversario, basada en el libro que ya hemos mencionado de Manuel Carrère, y es una cinta de producción francesa con la directora Nicole García, y que cuenta con actores como Daniel Auteliel y Geraldine Payas.
Durante el juicio, Jean-Claude Romain se derrumbó y pronunció unas palabras dedicadas a sus familiares muertos que asombraron a todos los presentes. Él dijo: hubo mucho, mucho amor entre nosotros. Os seguiré amando de verdad. Perdón a quienes podrán perdonar. Perdón también a los que no podrán perdonar nunca. En prisión, dicen que Jean-Claude es un preso modelo, querido por todos. No solamente hace labores de bibliotecario y de restaurador de documentos, también ayuda con consejos médicos a los presos que sufren enfermedades leves. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias. Buenas Gracias. Noches.
was the wrong thing to say. Say you don't care. Say you don't care. Even if you want to believe there's a way, I won't be there. Smile when they mention my name. They'll never know you. And if you laugh when they say I'm to blame, they'll never own you. Ooh. Even if you feel you've got nothing to hide, keep it inside.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora con Jerónimo José Martín, eso significa necesariamente que vamos a hablar de cine y de los estrenos en cartelera. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, hay películas, no lo sé, no me atrevo a hacer un balance general, hay un poco de todo, hay desde luego mucho de aquello que les encanta a los críticos.
Dramas, dramas.
Y ojo, echadnos porque tenemos dramas. Peliculón comercial a toda pastilla. Por fin llega X-Men, ojo que la promoción es apocalíptica, bueno, no en balde la película se llama Apocalipsis.
Desde que el mundo descubrió a los mutantes, han surgido sociedades secretas que los ven como una segunda llegada o una señal de Dios. Creen que hace cientos de miles de años nació un antiguo ser, el primero.
Un mutante.
Con independencia de que me cuentes de qué va la peli, dime, ¿merece la pena?
Bueno, que le gusten los superhéroes, sí, pero yo diría, vivan los Vengadores, porque son mucho mejores los Vengadores. Puestos a elegir superhéroes de la Marvel, ya sabes que son los dos de la Marvel, y luego ya nos han lanzado también ahí a la Liga de la Justicia de DC Comics, con lo cual los que se han aficionado a los superhéroes están saturados ahora mismo. Pero ha ido decayendo esta saga. O sea, aquí sería muy difícil, vamos, el argumento pues es la tercera entrega de estos X-Men, y ahora se tienen que juntar contra un mutante que procede de Egipto. Toda la recreación inicial en Egipto está bastante bien, y que resucita ahora en la actualidad, además lo interpreta Oscar Isaac, que es uno de los actores de moda, y pone en peligro todo el mundo conocido. O sea,
efectos especiales espectaculares.
Sí, espectaculares, pero la clave es que hay demasiada aparatosidad, un poco confusa, y hay poco drama, a pesar del reparto estelar. Está James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. ¿Sabes que esta saga es la de los jóvenes X-Men? Que fue Primera Generación, que era una gran película, X-Men Días del Futuro Pasado, regular, y esta a mí me parece la más floja, también porque van cumpliendo años los actores, y entonces ya tienen menos punch, ¿no? Entonces, yo la síntesis diría que hay demasiados personajes poco trabajados para sacarle punta dramática, demasiados efectos visuales. Gustará, vamos, es entretenida, sí es entretenida, pero desde luego, vivan los Vengadores, que me parece la mejor saga de superhéroes.
Y 143 minutos no es una
un poco jarta, sí. Y lo de paje, como hay tanta, como rompen medio mundo, pues es variado y entretenido, ¿me entiendes? ¿No? O sea, y luego todo el misticismo este, que la vi resulta muy bien ahí en el tráiler, es un poquito tostón, ¿eh? O sea, que así como en Los Vengadores todas las referencias religiosas o místicas están bien metidas, aquí es un poco New Age, todo extraño y etéreo, los mutantes y tal, ¿no?
Bueno, pues fantasía, 143 minutos, digo, dentro de la calificación de fantasía, la película X-Men Apocalipsis, 143 minutos. Vamos a los dramas de la semana, abrimos con Más allá de las montañas, atención, película china.
¿Y tu hijo?
Está con su padre. obtuvo la custodia. Estás mejor con tu padre. Tu mamá no te serviría de nada.
Pedazo de nota, un 7, te ha gustado, ¿eh?
Sí, me ha gustado. Yan Chang-ke, y eso que no es la mejor película de este director chino, que casi siempre emplea a su esposa en la vida real, Tao Zhao, como protagonista, y que con esta película ganó el premio al mejor film europeo en el Festival de San Sebastián 2015. No es su mejor película, se podía sintetizar su argumento, que es gracias y desgracias, o amores y desamores, de una mujer china dividida toda su vida entre un pobre obrero de su ciudad y un burócrata chino inicialmente comunista que acaba siendo el más capitalista de todos los capitalistas. Hay como tres enganches a la historia en 1999, en 2014 y en 2025, que tiene su punto de interés ver un melodrama chino imaginando la China del 2025. Tiene gracia con todas las transformaciones que supone. Su esposa Cao Cao está muy bien, todos los intérpretes también, pero es un pelín tediosa, un poquito irregular. Es muy buena película, es la mejor de esta semana, pero es un poquito, no es para todos los paladares ni para todos los momentos del día, porque uno puede capotar viendo la película, tú me entiendes, ¿no?
Correcto. O sea que sí, capotar significa
esto es que te que
recuperas el pico.
Esto es que recuperas un poquito el sueño perdido. Esto es.
131 minutos dura esa peli. Atención, porque poco a poco voy adquiriendo, confío que vosotros que seguís el programa también, adquiriendo una cierta cultura cinematográfica con las conversaciones que tengo con Jerónimo. Inmediatamente que vi el título de Madame Bovary, lo primero que quise ver es si era británica, porque esto nos va a decir mucho de la peli. Y efectivamente, Madame Bovary es británica.
Madame Bovary, tal y como decía todo el mundo, es usted preciosa. No se preocupe por el crédito, llegaremos a un acuerdo si es necesario. Supongo que es Madame Bovary. Qué afortunado es mi querido doctor. Hay que saber ver la grandeza oculta, disfrutar de la belleza e ignorar las convenciones de la sociedad.
Naturalmente decía esto porque la atmósfera, el ambiente, sí, el vestuario, típicamente británico.
Totalmente, aunque la directora es americana, es francoamericana, es angloamericana, más bien, Sophie Bartes, se llama, yo no la conocía, está un poco en la línea de otras películas de estas de recreación literaria, hombre, y sigue una tradición de adaptación de la obra del francés Gustave Flaubert, que ya tiene nombres como Vicente Minelli en el 49, Claude Chabrol en el 91.
Pero es la historia de toda la vida, ¿no?
Sí, es la historia de toda la vida. Esta mujer zarandeada que se casa con un médico en el siglo XIX y que, en fin, es un matrimonio rutinario que se ve roto con sus relaciones extramatrimoniales, con un romántico que da una gana de pegarle un bofetón, según aparece en la película, el tío, que se ve venir, vamos, todo. Se ha quedado un poco apolillada. De hecho, esta película se ha tardado 2 años en llegar, porque Kaola intentan dar una visión posmoderna. Mia Wasikowska, que la vamos a ver la semana que viene.
Eso te iba a preguntar, detrás del tiene espejo. Un nombre como que detrás de ella hay una mujer bonita.
Sí, es guapísima, es la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas y la entrevisté la semana pasada. Ya te contaré más de ella la semana que viene, que es la verdadera protagonista Alicia, que es mejor película que esta. Tiene un buen reparto, Paul Giamatti, Ray Infants, pero en fin, le viene un poco grande a ella, ¿no? Es una historia que tienes que tener muy claro la visión de la mujer que quiere dar, y aquí, aunque intenta hacer una visión, digamos, como adelantada a su tiempo, en el fondo es una pobre mujer que se deja llevar por sus pasiones y que es zarandeada por unos y por otros y que acaba como el Rosario de la Aurora. O sea que cumplen los actores, pero poca cosa, demasiado académico todo, ¿no?
Correcto. Siguiente película. Bueno, esta dura 118 minutos. La siguiente película se llama El Hijo Pródigo. También es un drama.
Sí. Sí, lo sé. Y sé que tu sueño es que me quede aquí y trabaje en la granja, pero no es lo mío.
¿Sabes que hemos perdido el pedido?
Sí, ya lo sé.
Nos cuesta dinero, Jake.
Lo dejo, papá. Necesito algo de dinero para empezar.
Al final de esta página tienes todo lo que vas a recibir como parte de tu herencia.
¿De qué va esta película?
Pues va exactamente de la parábola evangélica del hijo pródigo. ¿Ah? O sea, es como una ilustración. Es uno de estos films cristianos con canciones buenísimas, como la que estamos escuchando de Krista Wells, que es una gran cantante de country cristiano, que lo llaman, y que es una versión moderna de la parábola. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo es demasiado evidente. O sea, es todo, para el que conozca la parábola evangélica, pues es una ilustración moderna. Dos hermanos trabajan en una granja del padre, y uno que ha hecho estudios universitarios quiere triunfar en los negocios en pleno auge de las inversiones. Tiene su punto de interés, porque claro, es bastante real, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una mera ilustración. Un poquito más de distancia de elaboración le hubiese venido bien a esta película, que de todas formas, para el público en general, sencillo, le va a parecer interesante, porque en el fondo es una historia de redención de un tipo que ha hecho el imbécil, como hizo el hijo pródigo, pero que luego encontró el cariño de su padre y del resto de su familia poco a poco, ¿no? Es interesante la película.
Siguiente película, Venganza de mujer, película portuguesa, ¿de qué va esta película?
Sí, esta es durísima, es una... Digo, durísima de ver porque es muy ardua, es muy teatral, es la adaptación de la novela Barbera y de Aureville, sugerente, porque es muy buena la directora Rita Acevedo Gómez, tiene una puesta en escena espléndida, pictórica, preciosista, pero es todo muy declamativo, muy sugerente, es como un monólogo de una mujer igual, zarandeada por las relaciones con los hombres, un hombre buscando la esencia de esa mujer. Es todo un poco denso, la verdad. Tiene un homenaje a Manuel de Oliveira, que es un director que murió hace poco, con 106 años, haciendo cine hasta los 106 años. Era el único director vivo que había empezado con el cine mudo. Ah, eso sí, trajes, decorados, encuadres, movimientos de cámara, exquisito. Pero es para iniciados, ¿eh? O sea, es muy artificiosa la película y no conecta mucho los dramas de los personajes con el espectador, salvo a un nivel estético.
Bueno, en el cine, como casi todo en la vida, cada botón tiene su ojal. Seguro que hay alguien que le despierta curiosidad.
Ah, sin duda,
En 104 minutos. Vamos con la siguiente película española, El Rey Tuerto.
El Estado debe dinero a unos países que deben dinero a otros países que deben dinero a unos inversores que no tienen ese dinero, pero que le dejan más dinero a los países que nos dejan a nosotros. ¿Lo entiendes?
No, ni yo. Es que no se entiende, joder. Y no se entiende porque es que es imposible entenderlo. Y ahí está la estafa, ¿lo ves?
Cortita, 87 minutos.
Sí, es una comedia negra en la que el catalán Marc Crehuet adapta su propia obra teatral con muy buenos actores, Alan Hernández, Miqui Esparvé, Betsy Túrnez y Ruth Llopis. Una crítica demoledora a la sociedad actual es el encuentro entre dos parejas. Una de ellas es muy sencilla, él es un policía que está un poco... destruido el ojo de un manifestante durante una manifestación con un bolazo de... Y resulta que en un encuentro de la chica con una antigua amiga suya, el que viene con la amiga es el tío del ojo. Entonces, claro, son dos visiones de la vida. ¿Qué pasa? Que es un poco artificiosa, que la denuncia que lanza es también muy obvia, un poquito como la película anterior que te he dicho, La Cristiana. Esta no es cristiana, estaba por la línea de denuncia política, y son todo muy arquetipos. O sea, el retrato que hace de los cuerpos de seguridad del Estado, pues claro, el representante es que está al borde del psiquiatra, ¿no? El tío, ¿no? Es un poquito cultureta, además, intelectual en el análisis, como has visto en ese diálogo de la crítica a la economía actual. No digo que no tenga punto de interés, porque los tiene, está muy bien interpretada, pero le hubiese venido bien alejarse un poco del arquetipo y no intentar ser una comedia negra, sino un dramón como es. Yo creo que tenían en la cabeza películas como Un dios salvaje, o como aquella película El nombre, francesa, pero no les sale ni de broma.
Correcto. La siguiente película, también española, 6.5.
El problema es que pienso demasiado en Marta. Marta es la anterior.
Marta y yo somos amigas desde la guardería.
¿Habláis a diario o qué?
Peor, varias veces al día. Ese es tu remedio para salvar a una pareja, ¿no? La infidelidad.
¿Acaso te pregunto yo a ti por él?
88 minutos de... Parece una película que va de una relación amorosa, sí, tormentosa,
y,
¿no?
Esto es, y son solo dos actores, que están muy bien los dos, por cierto, Cristina Rojas y Homero Rodríguez. A pesar de que el guion es también un poquito cultural, así literario, declamativo, pero es una ópera prima interesante de Julio Fraga, que yo creo que es granadino, porque ha rodado en Granada, y son dos amantes que buscan el amor 10, pero se quedan en el 6,5. Y claro, eso les supone que se ven frágiles, que tienen antiguas relaciones que de vez en cuando les llevan a la infidelidad. Está muy bien rodado, muy bien interpretado, pero es una película limitada, digamos. Ahora bien, el final es de 10, no digo más, ¿eh? Porque en el fondo, antropológicamente, la película va a un sitio que a mí me parece interesantísimo, como reflexión sobre los problemas de las parejas en la sociedad actual.
La siguiente película dice, es la recreación libre de lo que podría haber ocurrido el 8 de mayo del 45, cuando los aliados reciben la noticia de la rendición de la Alemania nazi y los ciudadanos de Londres se lanzan a la calle para festejar la victoria. El título de la película es Noche Real, su duración 97 minutos.
La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud.
No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina.
Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también.
Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan.
Película británica preciosista.
Sí, también. Es de Julian Jarrell, que es un experto, hizo ya La joven Jane Austen, Retorno a Braveheart. Y aquí imaginan la noche loca de las princesas Elizabeth y Margaret, que salen ese día a celebrarlo con los demás, claro, acompañadas discretamente, pero enseguida se pierden y se monta un follón de mucho cuidado. Esta es la película para el gran público, pero la verdad es que podía haber sido mucho más elegante, es un poco superficial, frívola, tiene una ambientación espléndida, un despliegue de medios, es divertida, es buena la actriz protagonista, Sarah Gadon. No sé qué pensará la reina de esta historia, pero en fin, es que los ingleses se atreven con todo y se deja ver, pero a mí este director siempre se me queda como demasiado bobo todo lo que les pasa a los personajes. Tiene buen ritmo, pero le falta hondura, desde luego. Y luego no te digo nada si le falta hondura a la otra comedia de la semana, que es La jefa, que es deplorable, vamos, deplorable.
Y volvemos con Michelle Darnell, la mujer más rica de América. Quiero que hablemos de usted.
Genial, es mi tema favorito.
El otro día dimos con esta grabación de su mentora, Aida Marquette.
Michelle Darnell es una trepa de nacimiento. Oh, una hija de perra, una lamehuevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culomandril.
Somos muy amigas.
Madre mía, ¿no?
De la comedia esta, ¿no? Pues es una cómica famosa en Estados Unidos, Melissa McCarthy, y es insufrible realmente, a mí me parece. Luego las estrenan aquí, no tienen ningún éxito. Desde luego es mucho mejor la oferta de terror esta semana, que es Espectro, no vale mucho. Es una película mexicana con Paz Vega, que la verdad es que le quedó muy mal. Y lo que de verdad son buenos son los dos documentales.
El documental número uno tiene que ver con Malú, pero Malú la cantante.
Sí, hombre, claro, ni un paso atrás.
Así se llama, efectivamente, claro. Vamos con el tráiler.
Una niña que yo conocí, chiquitita, tan delgadita, tan poquita cosa, y con esa voz, el temperamento, me impresionó.
El premio Ondas a la artista del año es para Malú.
Bueno, allí aparecerán Alejandro Sanz, Rosario Melendi,
todo el mundo. Y Curro Sánchez, el director, es su primo, es el hijo de Paco de Lucía, que es el que dirigió el documental Paco Lucía, La búsqueda, que ganó el Goya al mejor documental hace 2 años. Está muy bien, muy sincera, luces y sombras de lo que es la vida de una famosa que triunfa de demasiado pequeña con una familia llena de artistas que le presiona, no la familia, sino ella misma se siente presionada por estar a la altura de todos los demás. Muy buen documental que ha dirigido Curro Sánchez Varela con Telmo Iragorri y que se ve muy bien. Y luego la otra opción es un documental de naturaleza, Jasper Rin, con una banda sonora de Bruno Collet, sensacional, que se titula Las estaciones y que está muy bien. Es un documental que han rodado durante 3 o 4 años en Europa.
Oye, y es fenomenal. La peli de terror Espectro de Paz Vega, nada,
un petardito, de verdad. O sea, es muy mala, está muy mal contada la historia, está llena de tópicos y no vale la pena, de verdad. O sea,
que si tuvieras que quedarte con una canción de esta semana, ¿cuál sería?
Pues mira, me voy a quedar con una de la banda sonora del Hijo Pródigo, de esta Krista Wells, esta cantante tejana, compositora estadounidense pop, que ha tenido un montón de premios y que ha compuesto para mucha gente, y que se titula Kingdom Coming, algo así como Venga a nosotros tu reino sería, pero es una canción muy buena. Son de estas canciones que les da un dinero enorme a la Sony, porque tienen un público ahí en Estados Unidos muy fiel.
Canción de la película El Hijo Pródigo. Jeromo, nos encontramos la semana que viene.
Hasta entonces.
Adiós.
Shake the movers and move the shakers. Turn off the TV, start the coffee maker. Maybe a little obsession would be a good thing. It's been a while since we've gone into the night, yeah. We do some talking, but we're easily fighting. Back to the sofa with the vanilla pudding. Violence that happens, and in our neighborhoods the wealthy are starving too. We are surrounded by the underfed, so load our shoulders with some water and bread. Lord, take us to the hungry, show us what love can do. is it time to lay our comfort down? Time to give until it hurts. Empty our cup into our brother's hand. Is this the kingdom coming?